ocupar el lugar que le corresponde para que adoremos al Señor con todo lo que tenemos en esta mañana. ¿Están conmigo? Amén. Gloria a Dios por eso. Dice uno de los hombres más sabios registrados en la Biblia, Salomón, que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora debajo del sol. Eclesiastés 3, en su versículo 1 en adelante, todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Y el tiempo que hemos dedicado en este momento y en esta mañana es para adorar a Dios, por lo que usted se va a poner de pie en esta mañana y va a cantar con nosotros a todo pulmón y va a adorar a Dios como que es el último día que usted tiene para adorarlo. ¿Puede hacer eso? Cuando vengamos a la casa del Señor, tenemos que tomar este tiempo y aprovecharlo al máximo, porque quizás nos vamos a ver en la próxima semana y usted tiene que absorber todo lo que viene de parte de Dios para usted en esta mañana, para que le des lo suficiente para que usted pase una semana llena de gloria, llena de bendición, llena de gozo, llena de alegría, que es lo que usted recibe cuando viene a la casa del Señor. ¿Así es? ¿Recibe usted alegría cuando viene a la casa del Señor? ¿Recibe gozo cuando viene a la casa del Señor? Pues eso es, entonces vamos a mostrar ese gozo, esa alegría, y vamos a danzarle al Señor en cada temporada. No importa lo que estemos pasando, hay gozo suficiente para adorarle. Vamos con las palmas. Adoramos el nombre del Señor.
Mi palabra dice que aunque pase por el fuego no me quemaré, y si paso por las aguas no me ahogaré. Que en la oscuridad con fe caminaré, pues tú siempre vas conmigo.
Tu palabra dice que no hay justo que tú hayas desamparado. Eres pan para el hambriento y necesitado, y en mi mesa nunca, nunca ha faltado.
Yo no temeré, tu promesa es fiel. Tu yugo es fácil, ligera es tu carga. Te entrego mi vida y mi alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad. Con Cristo camino y estoy en cada temporada, danzando en cada temporada. Tu palabra dice que tú oyes el clamor del quebrantado. Por tu llaga en la cruz fuimos sanados. Sobre toda enfermedad tú has ganado, y mi vida está en tu mano.
Tu palabra dice que tu muerte en la cruz fue por salvármelo, que perdonas y redimes del pecado, y en las nubes seremos arrebatados. Cara a cara te veremos.
Yo no te
es
fácil, ligera es tu carga. Te entrego mi vida y mi alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad. Con Cristo camino y estás. Tu yugo es fácil, ligera es tu carga. Te entrego mi vida y mi alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad. Con Cristo camino y estoy. Danzando en cada temporada.
Gracias. Hoy día vamos a tener una vez más el privilegio de poder presenciar bautismos. Esto pasa cuando una persona se arrepiente de sus pecados, recibe a Cristo como su único Salvador y en obediencia a Cristo se bautiza en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que esta mañana es mi privilegio y honor de llamar a la primera persona, Natalaí Alejandra Ortega.
Llegué a esta iglesia y hoy en día estoy aquí bautizada. ¿Por qué? Porque recibí Cristo en mi corazón. Yo amo a mi papá Dios y amo a su Hijo que vino a dar la vida por todos nosotros. Y hoy en día lo estoy haciendo de corazón. Me bautizo y estoy muy feliz por eso.
Amén. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti.
Hermana, tú has profesado fe en Jesucristo como tu único y Salvador. Por eso yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Natalia Balbuna.
Hola, mi nombre es Natalia y tomé la decisión de bautizarme porque lo hice en obediencia a la palabra del Señor Jesucristo, ya que es la verdad, y también por un acto de amor que yo tengo hacia Él. Dios lo bendiga a todos.
Natalia, ¿cómo estás en esta mañana? ¿Pudieras tú compartir con la congregación quién es tu Salvador? Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Natalia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Kimberly Duque.
Hola, me llamo Kimberly Duque y tengo 22 años. Estoy lista para bautizarme. Estoy muy feliz que voy a poder compartir con mi familia y más que todo en esta iglesia. Estoy feliz de poder bautizarme. Siento en mi corazón el gran apoyo de la iglesia de Dios y estoy lista para bautizar.
Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre.
Kimberly, tú has colocado tu fe en Cristo como tu Salvador. Por eso yo te bautizo en esta mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Jessica Duque.
No, me llamo Jessica Duque y yo me voy a bautizar porque yo he reconocido a Dios como mi único Salvador. Yo sé que Él me ama y yo estoy lista para seguir su palabra.
Amén. en medio de ella no será conmovida. Dios la ayudará al clarear.
How are you this morning? Good. Was it your own decision to get baptized this morning? Jesus, your one and only Savior. For this, I baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit.
Dios les bendiga, hermano. Me llamo Rodolfo Alberto Castillo Ochoa. Para honra y gloria del Señor, tomo la decisión de bautizarme en Cristo Jesús, como dice su palabra, que si confesares por tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aleluya.
Amén. Ya lo dijo él de todo corazón. De memoria, ¿no? Dios le bendiga.
¿Cómo estás en esta mañana?
Bendecido por la gracia de Dios.
¿Pudieras compartir con la congregación quién es tu Salvador?
Cristo Jesús, que murió en la cruz por mis pecados.
Amén. Amén. Por esta confesión, mi hermano, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Parece si seguimos alabando al Señor en este domingo. ¿Nos ponemos de pie?
En el principio,
su Pueden tomar asiento, gracias. Bienvenidos todos a esta su iglesia. Iglesia Verdad en Amor es mi iglesia. Cristo es mi Señor y Salvador. Dios me ama a mí, ¿le ama a usted? Dios me ama a mí, yo amo a Dios. ¿Usted ama a Dios? Amén. Amo la verdad y amo al prójimo. ¿Y qué mejor manera de demostrar esto que saludando al que está al lado suyo? Dígale, Dios te ama a ti. Bienvenido hermano, bienvenida hermana. Qué bueno que están en la iglesia, ¿verdad? Verdad en Amor es una iglesia con pasión por Dios y con pasión por el prójimo. Bueno, qué lindo es ver el amor entre los hermanos. Quiero dar también la más cordial bienvenida a todos aquellos hermanos y hermanas y amigos que nos están mirando por las redes sociales. Tengan ustedes una hermosa experiencia de compartir con nosotros esta mañana de adoración, de alabanza y también de la predicación de su palabra. Quiero en este momento que nos pongamos de pie una vez más, que inclinemos nuestros rostros, que cerremos nuestros ojos y oremos por la ofrenda que se ha de recoger. Amén. Padre, te damos muchas gracias porque podemos llamarte Padre y Señor. Te queremos dar gracias, como hemos cantado, por tu fidelidad, que no hay mesa en que falte comida, que no hay familia que no esté cubierta por un techo. Señor, grande es tu fidelidad. Y tu provisión también, Señor. Gracias porque podemos, de lo muchísimo que tú nos das, darte algo, porque, Señor, con eso no podemos pagar tu amor y tu gracia y tu salvación a través de Cristo Jesús. Pero queremos hacerlo con corazón alegre. Queremos entregarte algo de lo que tú nos bendices cada día. Y, Señor, al hacerlo, lo hacemos con alegría, con gozo en el corazón, porque sabemos que tú lo has de usar para tu obra, Señor. Gracias, Señor. Te bendecimos, te alabamos y a ti damos la honra, la adoración y la alabanza de nuestro corazón. Bendito sea, Señor. Amén y amén. Pueden tomar asiento.
Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre.
Tal vez están un poquito preocupados porque no hemos hecho la cena, pero es parte del plan. Va a ser un poquito más tarde. Entonces, podemos quitar esa cara de confusión. Celoso. Celoso es el título de este mensaje. Ay, perdón. No sé si hay clase de inglés, perdón. ¿Sí hay? Sí. Podría pasar los que hablan inglés. Sorry, if you speak English and you want to hear this message in English, you can stand up and go forward to the next room. Como les decía, celoso es el tema el título de este mensaje. Pero este no va a ser un mensaje matrimonial o prenupcial, aunque sí vamos a estar hablando de los celos. Hay tantas canciones que se han escrito sobre los celos. Hay tantas emociones que evoca el simple hecho de pronunciar la palabra celo. Hay tantos problemas que ocasionan los celos. Santiago 3:16 dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Hay tantas heridas ocasionadas por los celos, ¿tendrá algún provecho hablar acerca de ellos? Comencemos con la definición. Celo proviene del latín ardor y este viene del griego hervir. Tiene mucho sentido que esas sean las raíces porque describe muy bien la emoción, el estado del ánimo del individuo que está celoso. Ahora, puede ser algo positivo. Una definición de los celos tiene que ver con entusiasmo, con diligencia o con esmero. Como cuando Pablo habló en su defensa frente a una multitud de judíos, en Hechos 22:3 dice, llegué a tener un gran celo por honrar a Dios en todo lo que hacía. O puede ser algo negativo, como generalmente lo asociamos. Podemos experimentar celos o la que llamamos envidia de la mala cuando vemos que a otro le va bien. Lamentablemente muchos reaccionan con un ardor intenso a esas emociones que lo hacen hervir desde adentro. Por ejemplo, está Caín, los hermanos de José o el rey Saúl. Todos ellos reaccionaron a sus impulsos celosos. Saúl lanzó una lanza con dirección a David con la intención de matarlo. No lo consiguió. Los hermanos de José, por tantos celos que sentían, porque recibía más amor de su padre, lo vendieron como esclavo. Y finalmente, o tal vez desde el principio, Caín, que consumó con un homicidio fraternal ese arranque de celos cuando quedó evidenciada que su ofrenda no era del agrado de Dios como la de su hermano. Pero finalmente todos conocemos sobre los celos románticos, donde un individuo sospecha que un ser amado se encariña por alguien más que no es uno. Puede ser pasajero y hasta natural, como cuando un hijo o una hija se enamora. Sus afectos ya no van dirigidos hacia uno como padre, sino hacia un tercero. Y uno tiene que aceptar el ciclo de la vida. Pero sobre todo, cuando escuchamos la palabra celos, lo asociamos a lo que pasa entre parejas. Y puede llegar a ser enfermizo, afectar las relaciones interpersonales a lo sumo. En el peor de los casos, desencadenan en abuso psicológico, abuso emocional, abuso físico y lamentablemente, como lo leemos todos los días, terminan en homicidios. Repito lo que dijo Santiago en el capítulo 3, versículo 16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Si estás pasando por una situación así, ya sea como víctima o como el perpetrador de abusos, necesitas ayuda. Busca ayuda. Disculpa por llevar tu corazón y tu mente a este punto de nuestro corazón. Cuando la mente del ser humano actúa de forma irracional, sin justificación alguna, ocasionando dolor y heridas tan profundas que son difíciles de curar. Pero yo quería llegar a este punto para después pasar al siguiente. ¿Podría existir un celoso bien intencionado? Alguien que sea celoso de su relación contigo, pero no quiera dañarte. No tiene ni la más mínima intención de herirte o hacerte sentir mal. Si tienes tu Biblia o tu teléfono en tu Biblia, abrámosla en Éxodo capítulo 20. Voy a leer los primeros 5 versículos. Éxodo 20, versículo 1, comienza diciendo: Luego, Dios le dio al pueblo las siguientes instrucciones. Yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. No te hagas ninguna clase de ídolo, ni imagen de ninguna cosa de lo que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines a ellos, ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Cuando Dios comienza a dar sus instrucciones, que conocemos como los 10 mandamientos, comienza con la definición de su relación con el pueblo. Yo soy el Señor, tu Dios. En otras palabras, yo, el Señor de toda la creación, incluyéndote a ti, soy tu Dios. Y al pueblo dices, y ustedes saben muy bien quién soy. Y lo que soy capaz de hacer con una mano poderosa. Como cuando lo saqué de la esclavitud en la que estabas en Egipto. Y la base, la fundación de esta relación es que no existe nadie más. Y eso se parece mucho a los votos matrimoniales. Un hombre y una mujer se prometen afecto mutuo y exclusivo. No hay nadie más, sino el uno para el otro. Y esta relación la entendemos muy bien. A los que estamos casados, sabemos los aspectos positivos y negativos, porque la experimentamos todos los días. La vemos, la escuchamos, la sentimos. Pero esta relación es entre un hombre y una mujer, entre dos seres humanos. Pero la relación que está estableciendo Dios en Éxodo 20 es entre Él y su pueblo, entre Dios y el ser humano, entre el Creador y sus criaturas. E insiste, no te vas a hacer ninguna clase de ídolo o imagen. Tal vez vayas a pensar en que existen cosas en los cielos, en la tierra, en el mar, que crees que te están dando vida, como el sol, la lluvia, las plantas, o un becerro con mucha carne que te sustentará por varios días, pero no pensarás en rendirle culto. No te inclines a ellos, porque no voy a tolerar que entregues tu corazón a nadie más que a mí. Éxodo 25 dice, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Y es que hay consecuencias. Éxodo 20, 5, la siguiente parte dice: extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Cuando una pareja acumula riqueza, naturalmente se hereda esa riqueza a la siguiente generación. Y si es mucha, pasa a otra. Y si es demasiada, sigue y sigue y sigue. Si los padres o los abuelos tienen ciertas condiciones de salud, también muy probablemente, genéticamente, esas enfermedades se pasan a las siguientes generaciones. Y si los padres dejan que su corazón se desvíe su atención de Dios y van tras otros dioses, Dios dice, las consecuencias de ese pecado también pasan a la siguiente generación y luego a la siguiente y a la siguiente. ¿Te has dado cuenta que detrás de cada historia de un abusador, de un perpetrador de abusos, hay un abuso previo? Es decir, un victimario, por lo general, fue alguna vez una víctima. Y la historia se repite una y otra vez, de generación en generación. Cada vez que hay un tiroteo masivo en este país, se hablan de dos problemas: control de armas y salud mental. ¿Realmente son estos dos asuntos los problemas de raíz? Es decir, si los resolvemos, ¿se acabó el problema? Un par de profesores de una universidad de aquí de Estados Unidos analizaron el perfil psicológico de los autores materiales de estas atrocidades y encontraron que inequívocamente, sin lugar a dudas, hay muchas características que se repiten. Prácticamente todos comienzan con un trauma durante la infancia. Un hecho puntual de abuso físico, sexual, violencia doméstica o bullying extremo. Luego esto desemboca en desesperanza, desesperación, aislamiento social, rechazo de los demás. Y después de esto entra en una crisis muy severa y muy evidente que culmina en un acto así. ¿Dónde comienza? ¿En la infancia? De acuerdo a ciertos estudios, el 30 a 40% de los que sufrieron abusos durante la infancia, ellos mismos se vuelven padres abusadores. Afortunadamente, estadísticamente hablando, cada generación que pasa, entonces hay menos probabilidad de criar. Pero definitivamente llega hasta la tercera y cuarta generación. No es el tipo de cultura, no es el nivel socioeconómico, es un estado espiritual que pasa de generación en generación. Y la historia se repite una y otra vez. Pero si seguimos escarbando y profundizando, nos damos cuenta de dónde vienen esos conflictos. Regresando a Santiago, el capítulo 4, versículo 1 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Es decir, todo comienza aquí adentro, en nuestro corazón. Pero el corazón humano es lo más engañoso que hay, dice Jeremías 17:9. ¿Cómo saber qué está pasando dentro del corazón? Y de hecho, esta es la mayor frustración del novio, la novia celosa, o de la esposa o el esposo celoso. No saber las intenciones del corazón que hay en el otro. Esa incertidumbre de saber qué está buscando el corazón del otro hace hervir las emociones. Y entonces, como no puede controlar el corazón del otro, lo único que le queda es tratar de controlar cosas a las que él o ella cree que tiene derecho a controlar. Y ese es el gran cortocircuito que ocasiona en la mente de muchos. Imaginarse a un Dios así, un Dios celoso. En nuestros días, esos razonamientos que les voy a decir resuenan mucho en la gente. Si Dios es todopoderoso, ¿cómo puede permitir las guerras, las hambrunas, los terremotos, las pandemias? O si es Dios de amor, ¿cómo puede ser celoso? ¿Cómo puedo confiar en un Dios así? Y es por eso que hay muchas partes de la Biblia como estas, con palabras de Dios mismo, que a muchos les parecen ofensivas. Hay personas que con este pasaje de Éxodo han entrado en crisis espirituales porque su cabeza no puede entender y asociar esto. Ahora, no tenemos ningún problema con llamarle a Dios admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, pero llamarlo Dios celoso. Quisiera hacerte una pregunta. ¿Te has dado cuenta que a todos nosotros nos gusta estar en lugares donde nos sentimos bienvenidos? ¿O hay alguien que le guste estar en algún lugar donde no se sienta bienvenido? Creo que la mayoría de nosotros no tenemos ningún problema si nos invitan a un partido de fútbol internacional. Pero tal vez no nos sentiríamos tan cómodos o no aceptaríamos una invitación así tan fácil si nos invitan a un juego de cricket en la India. Nos sentiríamos completamente fuera de lugar. De la misma forma que frecuentamos lugares que nos agradan y nos sentimos bienvenidos, también nos encanta y nos gusta escuchar mensajes que nos gusta oír. Tal vez digas, me quiero llenar de mensajes que llenen mi mente y mi alma de buenas intenciones, de buena energía o de buenas vibras. Y ahora, con la potencia de las redes sociales, cuando un mensaje de estos resuena en alguien, se comparte y se comparte y lo esparcimos y el impacto es exponencial. En muchas ocasiones estos mensajes virales no nos alejan de la verdad. Pero desafortunadamente hay otros muchos que sí. Y podríamos decir, es que es culpa de TikTok. Bueno, ayer era la culpa de Facebook. Antier era la culpa del Internet. Y ya algunos ayeres el problema era la televisión. El problema no es el medio de comunicación. Es más, el problema no es el que da el mensaje. Los malos maestros, los falsos profetas, han existido, existen y van a existir. El problema está en nosotros, los que recibimos el mensaje. Y este problema, Pablo mismo, casi 2,000 años atrás, lo escribió en 2 Timoteo 4, del 3 al 4. Dice, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán, ¿cómo se dice en inglés? Follow, ¿sí? Following, followers. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Parece una profecía que se está cumpliendo al pie de la letra en nuestro tiempo. No estoy en contra de la tecnología. Creo que Dios nos ha dado una capacidad y una inteligencia para desarrollar estas increíbles tecnologías. Pero sí debemos poner atención a quién estamos escuchando. No podemos dejar de lado una sana y sólida enseñanza de la verdad. No podemos irnos tras mitos que apelan a nuestras emociones y racionamientos. Y con esto en mente, quiero que leamos la siguiente instrucción de Dios, que conocemos como el tercer mandamiento. Éxodo 27, bueno, que lo escuchemos, dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Normalmente cuando hablamos de este mandamiento lo interpretamos como no tomar el nombre de Dios a la ligera. Mencionarlo sin discernimiento en nuestras conversaciones cotidianas como el ay Dios mío o el ya famoso oh my God. ¿Aplica esa interpretación? Sí. Pero hay algo más profundo en este mandamiento que simplemente limitar el uso de ciertas frases. La palabra vano, según el diccionario de la Real Academia Española, significa falto de realidad, sustancia o entidad. Y en una segunda acepción, inútil, infructuoso o sin efecto. En otras palabras, nos dice, no tomarás mi nombre como si no fuera real, sin utilidad, sin efecto, inconsecuente. Y cuando estamos hablando de su nombre, realmente estamos hablando de la identidad de Dios, de todo lo que Él representa. Es altísimo, es eterno, es justo, es todopoderoso, es Dios de los ejércitos celestiales y también es Dios celoso. Más adelante en Éxodo 34, 14 dice, no adoren a ningún otro Dios porque el Señor es celoso. Su nombre es Dios celoso. Tomar el nombre de Dios en vano es no aceptar la completa realidad de Dios. En realidad es Dios poderoso. En realidad es Dios proveedor. En realidad es un Dios de amor. Y realmente también es un Dios celoso. ¿Cómo podemos conciliar una imagen de un Dios celoso? Porque nuestra experiencia, otra vez, es entre seres humanos. Y siempre que usamos la palabra celoso, lo usamos de una forma o de una connotación negativa. Los celos de Dios no son celos pecaminosos. No son celos que carcomen, que destruyen. Sus celos nos hablan de la intención que hay en el corazón de Dios hacia nosotros. Tal vez entre nosotros haya parejas que se refieran el uno al otro como tesoro o tesorito. Y si eso es una expresión así, es porque estás tratando de externar el valor que la otra persona representa. Un tesoro. Bueno, esas mismas palabras fueron las que Dios usó para referirse a su pueblo en Éxodo 19:5, justo antes de declararse un Dios celoso. Ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra. Y es que Dios quiere tener el corazón completo de su pueblo y de forma exclusiva. Dios quiere tener tu corazón de forma exclusiva. Que no haya nadie más. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que pasa o lo que le pasa al que está lejos de Él. Vamos a analizar una relación parecida que es un tanto igual, pero no está tan relacionada porque es del mundo terrenal. Y mientras le voy a pedir al grupo de alabanza si puede ir subiendo para guiarnos en una alabanza última. Pero quiero transportarte a tu casa cuando le dices, tal vez, si tenías o tienes hijos pequeños, y le das la instrucción de no te acerques al fuego, porque te puedes quemar. O tal vez le dices a tu hijo de primaria, no te acerques a malos amigos, porque pueden ser de mala influencia. O tal vez a tu hijo adolescente le dices, no te acerques a las drogas porque hasta podrías morir. ¿Crees que al dar estas instrucciones estás limitando su libertad? Pues eso es lo que ellos piensan. Estás limitando mi libertad. En realidad, como tú ya pasaste por esas etapas, la intención de tus instrucciones es de protegerlo. Que no se queme y lleve una cicatriz el resto de su vida. Quieres evitar que sea mal influenciado para que no vaya eventualmente a llegar a una prisión donde realmente su libertad ha sido privada. O no llegue a ser un adicto a una sustancia que lo pueda llevar a una prisión con consecuencias irreversibles. Tú das esas instrucciones con la intención de proteger. ¿Tú puedes tomar decisiones por tu hijo o por tu hija? No. Al final, ellos toman sus decisiones. Lo que tú das son instrucciones. Tu deseo es que en su corazón él diga, sí, papá, sí, mamá, tienes razón. Es mejor pensar como tú. Es mejor estar contigo. Y es exactamente el mismo deseo que Dios quiere que tengamos. Que le digamos, tienes razón. Es mejor estar contigo. Dios es celoso. Eso nos tiene que quedar muy claro. Es un fuego devorador, dice Deuteronomio. Dice, el Señor, su Dios, es un fuego devorador. Él es Dios celoso. No podemos tomar su nombre en vano. En realidad, así es nuestro Dios. También es un Dios de justicia. Éxodo 25 se dice, extiendo los pecados de los padres sobre los hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Como lo vimos, no podemos tomar su nombre en vano. En realidad, así es nuestro Dios. Pero también, por su sola gracia, Él es un Dios de amor. Éxodo 26 dice, pero derramo amor inagotable por mil generaciones, no por tres, no por cuatro, por mil generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. No podemos tomar su nombre en vano. En realidad, así es nuestro Dios. Y no voy a cansar de decirlo y de repetirlo. Él te está buscando. Cuando se trata de ti, su tesoro especial, Él lo da todo. Recordemos Mateo 13, que dice, además, el reino del cielo es como un comerciante que busca en busca de perlas de primera calidad. Cuando descubrió una perla de gran valor, vendió todas sus posesiones y la compró. Cuando Dios hizo todo esto por ti y por mí, no nos queda más que decirle, Dios, contigo quiero estar.
Estar contigo.
Señor, algo que yo considero como la más importante reunión de esta iglesia. Quiero, antes de comenzar, dar la bienvenida a 5 jóvenes que han pasado por las aguas del bautismo, y quiero que, a medida que los nombre, se pongan de pie y vamos a darle una bienvenida en la forma de un aplauso. ¿Qué les parece? Natalie Alejandra Ortega. Natalia Balbuena. Kimberly Duque. Jessica Duque. Y Rodolfo Alberto Castillo. Queridos hermanos, que Dios les bendiga y les use en esta vuestra iglesia. Bienvenidos a la comunión de los hermanos, bienvenidos a la membresía de esta iglesia. Estamos expectantes de lo que Dios ha de hacer en vuestras vidas de ahora en adelante, y también lo que ustedes harán a través de vuestros dones y talentos. Que Dios los bendiga y que Dios los use grandemente. Amén. Hemos cantado "Estar contigo, no hay otro lugar que me llene". Es bueno estar con el Señor. Es agradable estar con el Señor. Es de bendición estar con el Señor. Nos llena el corazón, el alma y el espíritu estar con el Señor. ¿Está el Señor con ustedes? ¿Sienten la presencia del Señor en este momento? Yo percibo que Dios está, a través de su Espíritu, tocando cada uno de nuestros corazones. De aquellos que ya son del Señor, al reconocer y al recordar la obra magistral que hizo a través de Jesucristo. Esa obra que cambió la historia del mundo en antes y después. Esa historia que cambió la historia de cada uno de nosotros en un antes y un después. Y es mi oración que cada uno de nosotros que hemos creído en el Señor podamos percibir ese susurro en nuestro oído del Señor Jesús diciéndole: te amo, hijo, te amo, hija, y por ti entregué mi vida en el Calvario. Por ti sufrí latigazos, por ti sufrí burlas, por ti sufrí la cruz. Y tengamos ese corazón rebosante de gozo, de alegría y de agradecimiento al tomar este pan y al tomar esta copa. Pero también quiero comentar algo. Si tú no conoces al Señor, si tú no has experimentado la belleza de su don admirable, Jesucristo, en vuestras vidas, te estás perdiendo lo mejor de la vida. Te estás perdiendo lo que vale realmente en la vida. Cristo murió por ti también. Él está esperándote con los brazos abiertos. Esas manos perforadas están deseosas de abrazarte, de contenerte, de bendecirte y de darte la salvación y la vida eterna. Y es mi oración que en esta mañana tú puedas hacer una decisión por Cristo Jesús. Tú puedas decirle: Señor, yo no entiendo todo lo que se dice acá de la cruz, del sacrificio, del perdón, de la vida eterna. No lo entiendo, pero por fe lo acepto en mi corazón. Y quiero aceptarte como mi Señor y mi Salvador. Quiero recibir de ti la bendición del perdón de todos mis pecados. Y quiero recibir ese regalo maravilloso de la vida eterna, aquí, ahora y por toda la eternidad. ¿Quieres hacerlo? En vez de tomar el pan, en vez de tomar el vino, toma a Jesús, recíbelo en tu corazón. Dice las Escrituras que yo recibí lo que asimismo os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y después de haber dado gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Tomemos el pan y pongámoslos en nuestra boca y digamos: gracias, Señor, por tu cuerpo molido en mi lugar. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cada vez que la tomareis en memoria de mí. De manera que cada vez que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él vuelva. Ven pronto, Señor Jesús. Ven, sí o ven. Maranata, Señor Jesús. Tomemos del vino. Te damos muchas gracias, Señor, por este pan, símbolo de tu cuerpo maltratado, lastimado, herido, mutilado por ti, Señor. Te damos gracias por esta copa, figura de tu sangre, Señor, que fue derramada para perdón de pecados. Señor, queremos darte gracias por tanto amor. Sí, tú eres un Dios celoso, tú eres un Dios justo, pero también eres un Dios amante, eres un Dios misericordioso, eres un Dios lleno de gracia, Padre, y has extendido esa gracia y ese amor a través del sacrificio maravilloso de Cristo Jesús, en cuyo nombre oramos y te damos gracias, Señor, en el nombre que sobre todo nombre, ese bendito y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Si alguno ha hecho una decisión por Jesucristo, una vez que termine el grupo de alabanza esta última canción, quisiera conocerlo y quisiera orar por ti. Si tú tienes un pedido de oración, también va a haber aquí hermanos, pastores y consejeros que han de orar contigo y por ti. Que Dios les bendiga enormemente al entonar esta última canción.
Antes de entonar el último canto, creo que se nos olvidó, si hay una visita hoy día para reconocerlas en esta mañana, ¿hay alguna visita que está por primera vez o segunda vez? Bienvenidos. Como dijo el pastor Hugo, van a estar aquí los pastores. Hay otra visita por aquí también, en este lado. Bienvenidas. Como dijo el pastor Hugo, si no has recibido a Cristo y has recibido a Cristo hoy día, pasa adelante, van a estar los pastores listos para orar contigo. Si quieres pasar también a orar con ellos, ellos estarán aquí enfrente mientras entonamos el último canto.
Es su forma de mirar, viendo todo bien o mal, aún así Él cubre mi pesar por probar su fidelidad.
Su
pasar, pueden seguir pasando. Aquí van a estar los pastores, los demás, que tengan un bendecido domingo, lindo domingo.